Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Esta semana hemos abordado tantos temas que si ustedes me pidieran, de repente, que los recordara a todos, me pondrían en un aprieto. Pero no creo que eso esté mal. No es raro que otras veces giremos en torno a un solo asunto o a sus correos durante varios días. Y ya hemos visto cómo lo que se impone, aún girando en torno a un solo tema, lo que se impone es la variedad, ¿verdad? José Martí recordaba que el verdadero sentido de la palabra universo es lo vario en lo uno. Universo. Y a este programa le gustaría ser un pequeñito espejo de esa variedad sin límites. Digo esto porque vamos a poner fin a la semana conversando con un hombre de talento. Un hombre cuya especialidad, si puede llamarse así, al talento, nada tiene que ver con los temas que hemos abordado esta semana. Hoy está con nosotros uno de los grandes repentistas cubanos. Un hombre con una larga y exitosísima trayectoria en el oficio admirable de improvisar versos. A lo largo de varias décadas, este invitado nuestro, amigos que me escuchan, se ha codeado con algunos de los grandes repentistas de Cuba. Ha grabado discos, ha publicado libros, fue el autor de la sección titulada Guantánamo en un programa de televisión en esta ciudad y ha escrito, sin exagerar, miles de décimas. Y yo he querido invitarlo a este espacio no solo porque siempre he sentido por él admiración y afecto, sino porque quiero que nos explique dónde radica la clave del repentismo, cómo se desarrolla esa vocación, qué mecanismos están detrás del arte de improvisar. Hoy está con nosotros el gran decimista y repentista cubano Manuel Soriano. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Óyeme, para mí es un placer infinito. Es como entrar al Museo del Louvre, como dije, la cultura viva está manifiesta. Gracias, Orlando, por la invitación.
Qué gusto volver a verte, volver a conversar contigo, ¿no? Gracias por aceptar nuestra invitación a ti. Tú no sabes con cuánto gusto Mar y yo recordamos aquella tarde cuando fuimos a verte y a escucharte, a ti y a un grupo de tus compañeros en una sala que estaba por el Doral. ¿Recuerdas ese lugar?
Sí, cómo no. Siempre. Nosotros tenemos siempre diferentes actividades y verdaderamente los amamos. Parece que el exilio, como que cuando le tocan esa parte sensible del campo, del Guajiro, como que se identifica más, y verdaderamente, afortunadamente, tenemos buena aceptación y nada, seguimos esa tradición cultural que aprendimos de nuestros abuelos.
Claro, aquella tarde estaba allí Candelita. Estaba Tejedita, creo que Tejedita sigue improvisando.
Sí, ¿no? sí, no, todo más.
¿Aquí en Miami?
Ahora específicamente Tejedita se mudó para otro estado, ajá, pero Candelita sí está aquí en programas también con nosotros.
Ajá. Sí. Y tú te sigues reuniendo con un grupo de repentistas todos los fines de semana, ¿no?
Sí, claro. Y tan reciente como anoche mismo, en un restaurante.
¿De veras?
Tuvimos una disertación allá en el... en un restaurante famoso de aquí. Estuvimos reunidos ahí, los poetas cantamos y verdad, nos sentimos bien identificados con la cultura nuestra.
Qué bueno. ¿Qué fue de aquel niño? De aquel niño que por entonces se iniciaba y a quien Mara y yo invitamos a cantar en un espectáculo. Jovencito, a un niño que vi allí que era hijo de un admirador de ustedes que iba a todas las controversias y a veces se paraba y cantaba un poquito. No sé, Mara y yo lo que hicimos para un espectáculo de Navidad que se llamó Si Jesús Hubiera Nacido en Cuba. Y ese niño cantaba muy lindo. ¿No te acuerdas de ese
niño? Sí, cómo no. Nosotros le decíamos el bacerito. Bueno,
el bacerito.
Ese niño de lo que tú me estás hablando hoy en día.
Es un hombre hecho y derecho, ¿no?
Sí.
Debe tener veintitantos años.
Y tal vez 30.
¿De veras?
Sí.
¿De veras?
Porque desde eso tú estás hablando de la década del 90.
Efectivamente.
¿No? Y fíjate, ya vemos 18.
Ya, claro.
Y agrégale 10 más.
Es cierto, vaya. Es cierto, Manuel. ¿Y canta o ya dejó de cantar?
Bueno, de vez en cuando, pero bueno, si los padres lo indican, sí, está identificado, pero bueno, haciendo su vida.
Comprendo. ¿Cuándo y cómo descubre un repentista que es repentista?
Bueno, mira, esa pregunta es interesante porque es como, yo creo, el poeta, vamos a decir, nace, ¿no? Entonces, pero viene influencia. Mira, yo recuerdo mi papá, cuando iba en su camión, él cantaba sus poesías y a mí como que de pequeño me gustó aquella entonación. Mi mamá hacía poesías, lamentablemente, pues, ya como es natural, el paso de los años, ya ellos faltan, pero tal vez esa fue la raíz. También tuve un tío materno que hacía estas actividades, y esa fue tal vez la primera corriente que me llevó a eso.
¿Pero tu padre improvisaba lo que cantaba o no?
Él sí, él tenía la capacidad de improvisar, tal vez no con la velocidad de otros poetas, pero lo único que yo puedo ser más que él es joven. Él todo lo demás era más que yo.
¿Y tu mamá escribía?
También hacía sus versitos y bueno, que Dios los tenga en la gloria y que indudablemente están en mi corazón.
Claro, claro. ¿Dónde naciste tú?
Bueno, yo nací en un pequeño pueblo de la provincia de La Habana llamado Bejucal.
Ah, claro.
Cerquita del santuario de Rincón y cerquita de la tumba donde está Antonio Maceo. Ajá. Quiere decir que en ese marco ideológico-político está ubicado Bejucal.
¿Y cómo fue tu niñez?
Bueno, mira, mi padre fue un pequeño comerciante y entonces digo pequeño porque, bueno, él llegó hasta que llegó la peste. Ay, perdone la peste, no se vaya a ofender. Sí. Entonces, él tenía un camioncito, después hizo un pequeño negocito y fue pequeño comerciante, pero esa fue mi educación. Yo me eduqué en una escuela pequeña, vaya, por decir, estamos hablando, yo nací de la década de 40,
ajá,
así que podemos hablar de que en el año 50, y yo quería narrarte algo, en el año 1953, el centenario
de Martí,
y entonces pasó aquel evento que pasó allá por Santiago de Cuba, que bueno, que unos muchachos fueron a... Y entonces eso se le atribuyó al autor intelectual Martí, que todo fue una farsa. Fue cogido por ese personaje para darle importancia a su...
Para apoyarse
claro,
y legitimar lo que estaba haciendo.
Pero ¿por qué te digo esto? Porque mira, eso fue en el 53. Y en el 54... Los ideólogos de aquella época que querían identificar a Martí como lo que era, no como el como arrastrado por ese desmán, que lo quisieron incorporar. Entonces se dio, y eso en Bejucal pasó, como para dignificar el nombre de Martí. Y entonces en el año 54, en el 28 de enero del año 54, tal vez nacionalmente yo no tenía capacidad para saber el alcance que tenía, pero sí después me enteré que fue así. Entonces se dieron a la tarea de hacer en todos los lugares alusivos a Martí y cómo era Martí. Y en la escuelita mía tocó, por casualidad, que de cada grupo sacaron un alumno para que dijera algo alusivo a Martí. Y ese tal vez fue mi primera prueba de fuego.
Presentación frente a un público.
Tendría unos escasos 7 años.
Ajá.
Y recité, ay, sol bueno y mar de espuma, arena fina y pilar.
Ajá. Sí. Lo recitaste. Sí.
Y entonces ese fue tal vez mi primera prueba de fuego, porque yo soy amante a Martí, mil por mil. Sus poesías y cada vez que leo ese mismo poema, Los zapaticos de rosa, veo lo importante.
Cosas.
Siempre claro, encuentro porque sí, claro, para mí es fascinante. Entonces, claro, ese día fueron los políticos de aquella época, ¿no? Y entonces los maestros, y entonces todos los alumnos, unos hacían cuadros, otros hacían hacían una isla de Cuba, otros hicieron un busto. Quiere decir, todo era alusivo a Martí. Y a mí me tocó recitar Los zapaticos de rosa, que fue... Y de verdad, si eso fue un aporte que yo di a limpiar la imagen de Martí, bueno, gracias a Dios que me dio esa oportunidad.
Claro, claro. Y cuando ya dejas de ser un niño, eres adolescente, ¿cuándo te inicias? ¿Cuándo te das cuenta de que tú puedes improvisar versos y cantarlos?
Bueno, mira, cuando... más o menos por los 13 o 14 años, entonces yo hice algunas poesías con ciertas faltas, como es natural, pero que sí, ya eran décimas, ya eran con algunos pequeños errores, pero las escribía.
Las escribía.
Quiere decir, con 12, 13 años ya yo escribía poesía. Mm. Lo de Martí fue, por supuesto, recitado.
Claro. Era un poema de Martí.
Yo no tenía capacidad de hacer versos, pero tal vez esa corriente me llevó a empezar, y entonces en esos años, 12, 13 años, yo hacía poesía, pero no así públicamente al compás de una guitarra. Tengo que darle honor a Martín Trujillo, el orador de Bejucal, y él me dijo, tú lo puedes hacer. Y un día me llevó, tendría yo 17 años, 18 años, más o menos así, y me llevó a un lugar de campo, allá en una zona mía, se llama Bachona, y me dijo, fíjate, yo decía, ¿cómo es esto? Y ahí salió tal vez mi primer fuego con la guitarra.
¿Con la guitarra? ¿Improvisaste sí, o cantaste sí. unas décimas no, que ya no, habías no. escrito?
No sé cómo saldrían en calidad, pero fueron originales.
Pero bueno, sí. Tuviste la suerte, como tú señalaste, de crecer, de nacer y de crecer en un hogar donde el verso no era una cosa rara.
Claro, claro, ¿no? eso contribuyó.
Y el ambiente que te rodeaba era propicio para que tú te entusiasmaras con aquel tipo de música y ese tipo de escritura, ¿no?
Sí, sí.
¿Y estudiaste después, adolescente, estudiaste algún tipo de... estudiaste literatura?
Bueno, mira, decir que el poeta, como dice, nace, ¿no? Pero ya cuando tú ves el potencial que tiene y que te lo da el libro, la cultura, el nivel, entonces ya casi y de forma innata uno trata de educarse. Bueno, vamos a ver la rima esta. Bueno, rosa, con mariposa, con hermosa. Mm. Y así entonces empiezas a ampliarte los conocimientos, buscar nuevas rimas, buscar... Y claro, y después ya entender lo que es la versificación. Porque técnicamente la décima, cuando se dice y tiene mil secretos, la sinarefa, que el hiato, que... Bueno, usted es profesor en
no,
en
no, ese no, campo. No, soy un curioso.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que como que... ya después tú te expandes, ¿no? Entonces vamos a estudiar que... porque un verso que te parece normal, cuando tú le buscas técnicamente, le encuentras defecto. Eso te lo da el estudio, te lo da, y sí.
También... Entonces, sí estudiaste ese tipo de cosas. Es decir, más allá del don natural, del talento, tú trataste de pulir aquella vocación.
Sí, claro, porque ya después llegaron los encuentros con poetas de otros, porque los primeros eran poetas de vamos modestamente a decirlo, de baja categoría, pero como que en vez de jugar, de alguna forma ya era la novedad, ¿no? Un muchachito que improvisa, entonces ya venía aquel que era un poquito de más nivel, venía el otro, hasta que tuve la suerte, digamos, poetas como José Marichal, que nació en el siglo XIX.
Sí, señor.
Mira, para ahí, fíjate, si se pierde, ¿verdad? Entonces él iba y canté con él en Bejucal, con Pedro Guerra, con Justo Vega, con Angelito Valiente. Todo ya lamentablemente desaparecido con el paso de los años.
¿Y leías, digamos, a un poeta como, bueno, Martí, García Lorca, ese tipo de poetas? ¿Leías a esa gente
sí,
o no?
Sí, claro, mira, y un poeta que de alguna forma murió joven, pero que impresionó mucho, fue el Cucalambé.
¡Claro, claro!
Juan Cristóbal Nápoles Fajardo fue de alguna forma una inspiración para casi todos los poetas nacientes de aquella época, porque venían con un idioma bucólico.
Una frescura, ¿verdad?
Sí, sí, sí,
y de luego una perfección absoluta.
Él es tal vez, porque ha venido una corriente moderna, que de eso pudiéramos hablar, donde cierta exquisitez de la rima se ha perdido. Él no. Los escritores que mantuvieron esa... Por ejemplo, Martí es el ejemplo. Mm. Nunca verás en Martí una obra de una Z con una S, de una Y con una doble L, como le decimos. Él siempre tuvo esa exquisitez. Que la conservaron el poeta mexicano Juan de Dios Pesa, y algunos poetas, bueno, para no decir Núñez de Alce, el poeta español que es. Pero en este caso, el Cucalambé siempre la conservaba. Y ese, de alguna forma, fue el para los poetas cultos de aquella época, ¿no?
Bueno, es que el Cucalambé era un poeta culto.
Era cultísimo, sí. A pesar de que murió, bueno...
Murió muy joven, de 32 años.
De 32 años,
por Santiago de Cuba, ¿no es así?
Sí, por Victoria de las Tunas.
Ah, él nació en Victoria de las Tunas. Yo creo que él después se fue a Santiago.
Sí, mira, la desaparición de él, bueno, cayendo en el tema que siempre es fascinante. Tiene tres opciones. Unas personas atribuyen que puede haber sido una vendetta política porque en algún momento de su vida él aceptó un puesto de los españoles, que no es humillante, pero bueno, él era como pagador, vaya, por decirle ahí. Entonces, esa es una, los negadores le ponen por ahí. Lo otro era que como él era pagador, puede haber sido un asaltador de camino que le buscó la posibilidad. Y los más detractores ven que él tomó dinero y se fue. Yo esa la desecho, pero bueno, siempre hay tres versiones.
También se ha hablado del suicidio.
También, pero como su cuerpo nunca apareció...
Claro, entonces, ¿desapareció?
Entonces está la opción de que pudo haber abandonado el país, que yo desecho. La otra, que puede haber sido por la vendetta política que dijimos, o un asaltador de camino. Así que una de las tres opciones fue. El final nunca se...
Pero definitivamente el Cucalambé sigue siendo una referencia para cualquiera que quiera escribir o improvisar de eso.
No hay nada más importante en el siglo XIX que no haya salido de la... Bueno, espérate, del siglo... Porque sí. Él es lo más... El poeta más representativo de Cuba es él.
Claro. Una pregunta. ¿A quiénes admirabas tú en esa etapa de tu vida, cuando eras un adolescente? ¿A quiénes querías seguir?
Bueno,
¿a quién tuviste por maestro?
Gracias por la pregunta. Mira, en el año 1960 llegó a La Habana, procedente de Las Villas, un poeta que marcó una, una que se llamó Guillermo Sosa Curbelo. Era de Sagua la Grande, entonces tenía una facilidad extraordinaria y siempre yo lo miré. Después pude ser amigo de él hasta los últimos años de su vida. En YouTube pueden ver controversias ahí cantando yo con él en los años 90. Ajá. Y ya, vaya, ya entonces le faltaba un poco el respeto. Pero bueno, estás hablando del que yo admiraba, sí, fue él, porque era una destreza, una rapidez.
¿Y quedó recogida su obra en algún lugar?
Mira, él los últimos años de su vida tuvo una filiación a una denominación religiosa y esa obra se recogió de él, pero verdaderamente de él hay más en el pueblo.
¿En el pueblo?
Sí, porque...
¿Ya lo recuerda, que se sabe los versos de memoria?
Bueno, por ejemplo, mira, un cuatro versos de él muy famoso que dice a una mujer que se llamaba Dolores. Mira qué idea, dice... Ajá. El que te puso Dolores, que para mí es un abuso, debe ser el que le puso las espinas a las flores.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Claro! ¡Qué original! ¡Qué original! Sí. ¿Y él cantaba también?
Sí. Claro. No, se gozaba de una voz exquisita.
Ajá.
Eso es lo grande. Mira, si vamos a hablar de él, bueno, una anécdota. Él allá en Sagua tenía un programa porque tocaba instrumentos también. Entonces, en una radio que no se veía el rostro de las personas, entonces él tocaba el instrumento y él cantaba con una tonada. Y después cantaba con otra tonada. Y hubo personas que llamaron ahí para contratar al trío. Y él era el que tocaba, cantaba de una forma y cantaba de otra.
Mira eso.
Quiere decir que tenía esa facilidad.
Una pregunta, ¿hay estilos en el repentismo? Es decir, ¿hay distintas formas de repentizar que se pueden reconocer? Fulano es de tal estilo, el otro de tal, ¿o no realmente?
Bueno, mira, tal vez así definidas no, pero sí existen. Hay personas que son poetas que son de tendencia más profunda, que van a la metáfora, y hay otros que van al combate, que entonces es la décima más de contrapunteo.
Ajá.
Y así que pudiéramos definir que hay dos grandes corrientes, o la décima esa que busca la metáfora, o la décima que busca el combate.
Comprendo.
Ya después hay muchas otras manifestaciones, pero esas son las dos grandes.
¿Cuál dirías tú que ha sido tu gran biblioteca? ¿La lectura de poesía o la gente, la vida, el paisaje? ¿De dónde te has nutrido tú más?
De todo un poco. De todo un poco, pero verdaderamente sí, el libro te da el nivel, pero el contacto con la gente y entonces poder cantar, poder improvisar, poder ir a escenarios de la Sala Guay, por ejemplo, en algún momento fue algo apoteósico aquello, era los últimos domingos de cada mes. Ajá. Y entonces se reunían los poetas de diferentes, de Pinar del Río, de La Habana, de Santa Clara, y era como en algún momento fue
la Meca.
La Meca. En la década del 70 fue la Meca.
Tenemos que hacer una pausa en cuestión de segundos, pero una pregunta más. ¿Es importante la voz, la calidad de la voz entre ustedes?
No es indispensable, pero sí. No, un poeta que cante muy mal no es muy apetecido por el público.
¿Qué tipo de voz? ¿Fuerte?
¿O agradable? Sobre todo afinada.
Afinada.
Después pudiéramos hablar en Latinoamérica, por ejemplo, existen más cantadores que poetas. En Panamá, yo he estado mucho, y entonces ahí tienen que ser buenos cantadores. El que no cante bien ahí, no, sencillamente.
Por
no.
Mucho talento que tenga para improvisar, si no canta bien, está perdido. No canta.
Claro, en los poetas cubanos tenemos una tolerancia en eso. Puede hacer la buena décima y no cantar bien y es aceptado.
Y se tolera. Y el sentido de la cuadratura, por ejemplo, del ritmo, también tienen que tenerlo, ¿no?
Sí, tiene que tener música y pensamiento.
Bien. Amigos, es Selena interpretando Yo Soy el Punto Cubano, una de las canciones predilectas de nuestro amigo Manuel Soriano. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con él y con ustedes. Espérennos.
Soy la linda melodía que en el campestre retiro, siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noche de romería inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores gozan con el zapateo y se olvidan de Morfeo para tributar mi honor, para tributar mi honor. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, ahí le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Acérquese, voy, que así son los guatecas en Cuba, compay, hasta que salga el sol.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Julio Iglesias interpretando una preciosa canción titulada Me olvidé de vivir. Otra canción predilecta de nuestro amigo Manuel Soriano, el gran repentista cubano decimista, a quien tengo hoy el gusto de tener como invitado. Esta canción habla por ti, Manuel.
Bueno, es que Julio Iglesias, tal vez compartimos infancia, él en España y yo en mi hogar, porque los dos nacimos en la década del 40.
Claro, claro. No, yo creo que sí. Es una canción con la que mucha gente puede identificarse perfectamente, ¿verdad? Sí, perfectamente, sí, sí. Porque todos a veces no hemos tenido la cabeza donde deberíamos tenerla y hemos pasado por alto etapas de nuestra vida que debimos aprovechar más.
Claro, esa canción habla de eso.
Claro, sí, habla de eso, sí, habla, sí, de eso. Yo quiero, señoras y señores, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la que me puso en contacto ahora con Manuel Soriano. Gracias, Maite. Y a Tony Simón, nuestro operador de siempre. Gracias a ti también. Amigos, algo más. Ahí tenemos una controversia tuya, Manuel, con un gran decimista cubano. Háblanos un poco de ella para compartir con los oyentes un pequeño fragmento de esta controversia. ¿Cuándo se grabó esto?
Bueno, esa controversia fue grabada en la década del 70. Así que...
¿Estabas en Cuba todavía?
Estábamos, pues, en Cuba, claro, sí. Yo vine para el exilio en... bueno, yo estuve preso también 5 años Pero eso que estamos hablando es antes de eso. Eso fue en la década del 70 entre los lugares. Bien, como te decía, en Bejucal los grandes poetas iban, ¿no? Y bueno, para mí era un honor que algunos prefirieran hacer una controversia conmigo. Yo, claro, muchachito, para eso es como un honor inmerecido tal vez, pero bueno, lo disfrutaba yo. Y entonces en una de las ocasiones que fue justo esa controversia se grabó, que si te vas a dar cuenta ahí, eso se habla de como que él era el profesor y como yo era el pequeño y el tema, pero lo importante que tiene que esa controversia fue en el bueno, yo tenía menos de 30 años, mira que ha llovido después de eso.
Ajá. ¿Y cómo pudiste conservarla?
Bueno, mira, siempre hay en Bejucal había un, en ese lugar que es la Casa de la Cultura, se grababan algunos y entonces yo pude rescatar
comprendo.
Y gracias a Dios la
dinos algo de Justo.
Bueno, mira, Justo es un, independientemente de lo que se pueda hablar ideológicamente, vamos ahora a la verdad. Justo Vega fue un poeta que le dio prestigio a la décima. Porque en la época del capitalismo, tal vez había alguno otro que iba con una latica en una guagua a pedir 5 pesos, y ese no era Justo. Justo hacía un concierto, lo organizaba, y siempre bien elegante. Bueno, le decían el caballero de la décima cubana, porque era un atuendo impecable. Él nació en el 1909. 8, para ser más exacto, 1908. Quiere decir que ya estaríamos hablando de 110 años.
Claro, claro.
Y entonces, pero desde los años 30 y pico, él tenía una cosa que se llamaba la Casita Pantagás, donde iban a diferentes lugares. Bien, él le dio prestigio a la décima, una décima culta, una décima. Él tenía una voz impecable. Claro, lo que vemos los últimos que lo vimos ya con la voz apagada, pero no. Él en su juventud fue un hombre pulcro.
Cantaba bien.
Y cantaba bien, una exquisita voz, una improvisación. Él tenía mucha. Mira, una décima hacerle honor a él. Alguien le dice, le tira, y dice, a veces un perro es mejor amigo que un hombre. Le dicen a él en una controversia.
Ajá.
Mira qué respuesta para un poeta
ver,
que te acaba de decir.
A ver.
A veces un perro es mejor amigo que un hombre. Y mira qué respuesta él dio. Dice, mejor amigo que un hombre puede ser un perro cuando ese hombre vaya vagando sin honradez y sin nombre. Pero que nadie se asombre por lo que el bardo cantó, que eso a mí no me aludió, pues no es posible que él crea que exista un perro que sea mejor amigo que yo.
¡Ah, qué bien!
Y eso, esa es una de las respuestas contundentes que él daba. Así que yo lo recuerdo con mucha. Él, yo a veces iba a su casa y él hablaba muy galante, te recibía, te preparaba, que no era merecedor yo de tanto, pero él lo hacía porque era. Así que si hay algunos detractores de él, no soy yo.
No eres
yo
tú.
Soy un defensor de la buena décima. Él tiene 1000 décimas.
Ajá.
Y bueno, te dije un ejemplo para no decirte otras tantas. Pero,
claro, claro.
Y siempre pulcro, impecablemente vestido, con un prestigio, ese fue Justo Vega.
Bien, ¿qué te parece si los escuchamos?
Vamos a ver.
A él y a ti. ¿Hace cuántos años?
Eso fue en la década de 70, hace 45 años.
45 años. Amigos, aquí lo tienen.
Justo al darte la prudencia, yo el ímpetu el desespero. Quiero que se ve en una corrida del toro que se suicida con la espada del torero. Un torero tan anciano, liviar no puede ni a un chivo.
Mira, gracias por recordar
qué
eso,
bien,
porque de verdad, hace 40 y tantos años de eso. Mira la voz esa vibrante de ese muchachito que canta.
Sí, señor. Una pregunta, ¿es imprescindible la música para que ustedes improvisen o no es o ustedes pueden improvisar sin necesidad de tener detrás un acompañamiento musical?
No, se puede hacer, pero casi que el instrumento es un acompañante directo de la improvisación. Y no tiene que ser a veces una orquesta con un tres nada más sonando, trin, tin, 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 es suficiente. Entonces existe la U, guitarra, tres, pero quiere decir, es imprescindible. No, se puede hacer sin música.
¿De veras?
También.
Entonces, sí. Pero bueno, ¿improvisas cantando o improvisas hablando si no tienes música?
Bueno, uno cuando canta se entona por el tono que, claro, está dando la guitarra. Ajá. Pero aquí tendría que... No, se puede recitar.
De verdad, sí. De verdad. ¿No sientes nunca temor, Manuel, que no puedas dar con una rima, con un verso lógico en medio de la improvisación? ¿Qué se hace uno? Yo me espanto de pensar en esa posibilidad.
Bueno, mira, la técnica de improvisar, bueno, eso yo creo que todos los poetas tienen este secretico guardado.
Por favor. No te iba a preguntar, esa es una de las preguntas que te iba a hacer luego.
Mira, por ejemplo, los poetas hacen la décima al revés. Ahora tú dirás, ¿cómo al revés? Por ejemplo, ahora yo te estoy mirando a ti, entonces digamos, yo ahora voy a pensar en una idea y entonces pienso en esa idea y empiezo a hacer la décima y en eso yo voy a terminar. Por ejemplo, ¿qué tú quisieras que yo terminara? Por ejemplo, decir, con el papel en la mano.
Bien.
Vaya, que yo,
bien,
ahora yo te digo.
Sí, sí.
Entonces ahora ya yo voy a terminar en el papel en la mano. ¿Y por dónde yo empiezo? Dice, estoy en Radio Martí, en la feliz ocasión, en una interrogación que de un genio recibí. Como la vida es así, yo canto punto cubano, me llamo Manuel Soriano y hoy me han dado este trofeo. Y sin embargo te veo con un papel en la mano.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Entonces quiere decir ya lo que tú
empiezas,
lo pones...
Empiezas por el verso final.
Ya tú tienes eso grabado, que en eso tú vas a terminar. Entonces tú vas ordenando.
Pero ¿y cómo vas? Bueno, ¿cómo vas encontrando esas rimas de una manera tan fácil?
Bueno, mira, la décima es una estructura... Bueno, en el libro está bien explicada. Mira, la décima tiene cuatro rimas, que es el primer verso rima con el 4 y el 5.
Claro, claro.
El 2 y 3 riman entre sí.
Ajá.
Entonces después el 6, el 7 y el 10 tienen otra rima.
Independiente.
Y el 8 y el 9 otra rima. Ajá. Quiere decir, cada vez que tú hagas una construcción de poesía, tú tienes que hacer cuatro rimas. Cuando yo pensé en Soriano, ya yo sé que después que yo diga el quinto... tengo que poner una rima que termine en ano.
Claro.
Para rimar con la mano.
Con el papel en la mano.
Con el papel en la mano.
Claro.
Entonces, ya tú vas con... Tú haces la primera cuarteta.
Que es una redondilla, en realidad.
Sí, sí.
ABBA, ¿no?
Verdaderamente son dos redondillas. Ajá. Enlazadas por un puente.
Así es, así es.
Quiere decir, el puente ese... De los cuatro adelante y los cuatro atrás, el puente rima con la que termina en este y con la que empieza en el otro.
Claro, es cierto.
Y es como dos redondillas con un puente en el medio. Pero todos los poetas que van a cantar ya tienen, en el 90% de las veces, pensado. Claro, el verso lo piensan en un segundo, porque como ahora
no,
mismo
no, por supuesto.
Y entonces, pero en eso tú vas construyendo. Hay veces que no te alcanza para eso y tienes que irla como el que va serruchando no sé qué cosa y cortando a ver a cómo termina la madera.
Pero bueno, puede un repentista, por bueno que sea, encontrarse en esa situación donde de repente, frente a un público, no encuentre la manera de resolver una rima.
No. Eso es uno de los baches que tiene la carretera del pueblo.
Ese es el reto constante, ¿no?
Claro, eso es un reto constante. Ya te digo, eso le ha pasado a todos los poetas.
Así.
Que se te olvida. Por ejemplo, ahora yo te dije el papel, pero ahora si a mí se me olvida que era... digo, ¿en qué tengo que terminar? Y entonces tienes que poner...
Se te olvida el último.
Sí, y entonces tienes que ponerle ahí lo que aparezca por el camino.
Ay.
Sí, esas son habilidades que todos los poetas utilizan. Tú vas cargado y le echan algo arriba y tienes que seguir.
Tienes que seguir andando, ¿no? ¿Y se dan cuenta tus amigos cuando algo de eso pasa?
Bueno, mira, cuando los poetas tienen, vamos a decir, mucha experiencia.
Mucho oficio.
Eso casi que pasa inadvertido.
De veras.
A no ser en los que, oye, se te fue la idea. Y entonces, pero generalmente los poetas que no tienen experiencia no saben cómo salir de ese atolladero. Porque, ¿y qué termino? Y se quedan trabados.
Claro. ¿Y entonces, qué pasa? Y si están frente a un público, eso es como,
sí,
un gallo en el cantante, ¿no?
Ajá.
Se te fue un gallo.
Sí, sí. Eso es, pero bueno, pero eso te lo da, ahí habla más la experiencia que la facilidad.
Así.
Cuando ya tú tienes experiencia, tú sabes manejar ese mal momento. Y...
¿Se pueden impartir clases de repentismo?
Bueno, hay quien lo ha intentado. Hay quien lo ha intentado, por ejemplo, ahí en España hay un cubano que se llama Alexis Pimienta, que él tiene una escuela de eso y entonces llévalo. Realmente tú le puedes enseñar desde mi punto de vista, las técnicas le pueden decir, pero tú no puedes enseñar a improvisar a nadie. Eso tiene que nacer. Yo conozco,
es un misterio.
Yo
un
conozco
misterio.
Personas intelectuales que
no pueden.
Que no lo
pueden,
saben hacer.
No
y pueden. Conozco personas que no saben ni escribir su nombre.
Y pueden hacer.
Y lo pueden hacer.
Claro.
Quiere decir, hay algo de la naturaleza ahí.
Pero fíjate qué curioso, cuando tú me hablaste del papel en la mano, ya esa frase que me dijiste
sí.
era un octosílabo.
Claro.
Es decir, ya
sí.
tenías el verso de 8 sílabas al final de la décima. No solo era una idea, era que el verso estaba ahí.
Sí, bueno, mira, el poeta ya tiene la habilidad de hablar en octosílabos. Es más, es que casi el idioma español.
Es el verso, es el verso
tendencia.
Por excelencia.
Mira los romances que
claro,
son todos
claro,
en octosílabos. Entonces,
es un verso fácil, vamos.
Fácil. Cualquier palabra siempre se le... ¿Qué viene ahora la técnica? Porque, por ejemplo, vamos a poner... Mira qué ejemplo te voy a poner.
A ver.
El verso que termina, comiste.
Ajá.
Gramaticalmente termina ahí, en E.
Ajá.
Y si tú le pones comiste y tiene una palabra que empieza con vocal, ya se forma gramaticalmente una sinalefa.
Claro.
Pero cuando tú no tienes cultura, tú dices, comiste...
Ajá.
A la llegada. Comistes.
Le agregas una S que no va.
Que no va.
Que no
entonces,
va.
Eso es lo que te pueden enseñar. Oye,
esto no se hace.
Es como se hace.
Ah.
Entonces, pero qué decir. El que no sabe, te dice, comistes a la llegada. Ese verso está corto.
Claro.
Pero te dije por un ejemplo.
Sí,
¿no?
sí.
Pero eso es lo que te pueden enseñar. Enseñar a hacer la... que no sabe, hacen comiste, mal dicho, pero rima bien.
Es una cuestión más gramatical que otra cosa,
sí.
de oficio. Pero la inspiración no.
Sí.
Yo tengo aquí delante de mí, entre estos papeles, un libro titulado 6000, ¿no? Manuel Soriano Felipe. Amigos, Manuel abrió este libro delante de mí en un momento determinado y yo me quedé con la boca abierta, ¿no? Porque las páginas tienen 3 columnas y cada una de esas columnas es una columna de décimas. Háblanos de este libro.
Bueno, mira, verdaderamente esto fue un sueño. Qué bueno que se llevó a la realidad. ¿Qué pasa? Yo quería hacer una obra, no sé, tal vez por llamarle original. Entonces, yo escribía, como tú dijiste hace al presentar el programa, en un programa acá de televisión que estuvo 10 años al aire. Entonces, ahí se escribían 3 poesías todos los días, 3 décimas, y como la computadora hace magia, va guardando y
claro,
va guardando
claro.
y va guardando y va
claro.
guardando. Y cuando yo tenía, durante 10 años, y entonces yo me di a la tarea de algunas que tenía, algunas que fui creando, y dije, bueno, ¿y por qué no hago un compendio?
Claro, una recopilación.
Y una recopilación y la pongo, pero entonces, ¿y de qué tamaño tiene que ser el libro? Porque, por ejemplo, para que los libros normales se escriben una página, una décima.
Ajá.
Los un poquito más le pones 2 décimas.
Así es.
Los más le pones a 2 columnas, un do y le haces hasta de 6 décimas. Pero imagínate, para que tú tengas que hacer una página de 15 décimas, este libro que tiene 400 páginas, que ya de por sí es un libraco desde el punto de vista estructural,
ajá.
pero poniéndole 15, pues es de la única forma que pudiera, porque de lo contrario tendría que ser, vaya, ¿de qué tamaño? Entonces, por eso, vaya, rompió las normas, porque no es la letra normal que se usa, es 12.5, 13 y hasta 14. Esta tuvo que ser a 12. En vez de los espaciadores, hubo que reducirlo, porque para que pudieran tener 56 renglones, para que pudieran caber las 5 décimas por columna, que serían
entonces,
las 15.
Entonces, ¿cada página tiene cuántos versos?
Bueno, versos, estás hablando,
¿versos?
Porque tiene 150 versos.
150, claro.
Sí.
150.
10 décimas de a 15, 15 décimas de a 10.
De a 10, por supuesto.
De a 10 versos.
¿Cuándo se publicó esto?
En el año 2012.
Ajá.
Afortunadamente, bueno, tuvo una buena presentación. Bueno, modestamente, yo hice, ya le digo, el libro, hice 2.000 unidades y afortunadamente todas se vendieron, pero ahora como que el costo de producción, vamos a hablar de la realidad, de tanto volumen, de tanta hoja, entonces la tecnología ahora te facilita, y esto yo tengo ahora una edición que estoy perfeccionándola para hacerla en un solo CD y para ponerlo en la computadora,
claro,
que es mucho más barato, mucho más práctico y mucho más factible.
No lamentan los improvisadores, los repentistas, no lamentan no poder recordar después muchas de las cosas que se les ocurrieron en el calor del público, ante el público. Y que se pierden, supongo, ¿no?
Y que se pierden, claro. Eso
tú
es.
No puedes recordar todo lo que has improvisado a lo largo de toda tu vida.
No. Aquí, si aquí hay 6.000, modestamente, uno lleva desde el año 70 y pico y verdad, controversia. No, de las que tú escribes, sí puedes recordar algunas porque se quedan plasmadas, pero de las que improvisas. Mira, hace unos días, yo tengo dos nietas en Cuba, un hijo, y hacía 4 años que no los veía, y estaba ansioso por verlos.
Claro.
Y entonces llegar a Cuba, bueno, se apareció una cantoría.
Ajá.
Y entonces, lamentablemente, se había muerto un amigo de nosotros que era de la edad mía.
Ajá.
Y entonces fuimos a la actividad, pero para terminarte, y entonces ya, bueno, ya no iba vestido de abuelo, ya iba vestido de poeta. Y entonces empezamos a hablar, sí, empezamos a hablar de la muerte de él, y se ocurrió esta poesía que ahora él se llamaba Julio, y la última vez que yo lo vi a él fue en el año 82. Después yo caí preso, después vine para el exilio. Estamos hablando de
¿cuándo llegaste tú a Estados Unidos?
En el 86.
86.
Bien. Yo estuve 5 años preso, entonces la última vez que yo lo vi fue a principios del 82. Y entonces yo tenía el deseo de verlo y lamentablemente, bueno, murió 6 o 7 días antes
de
yo llegar.
Ah.
Pero el tema era obligado porque
claro,
era un emblemático de matanza. Y se ocurrió esta décima.
A ver.
Y entonces, hablando de él, dice, como yo estaba ansioso por verlo a él, dígale, a Julio yo no veía desde el año 82, que nos dijimos adiós hasta vernos algún día. Hoy esa esperanza mía sabe a llanto de pañuelo, pues Pipián está de duelo y la esperanza me cierra. Lo que iba a ser en la tierra tendrá que ser en el cielo.
Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Como dando a entender que en vez de yo despedirme de él, él tendrá que recibirme cuando
claro,
yo llegue
claro,
a
claro,
las manos
claro,
del Señor.
Claro. Dinos un par de décimas tuyas por las que sientes predilección. Quien dice un par dice, no sé, 2, 3.
Bueno, mira, en este libro, como que esto es cubano, en este libro yo tengo un poema dedicado a Cuba.
Okay.
Tardaría 1 minuto y medio más o menos.
Bien.
Si quieres lo dejamos después o...
No, ya. Ya,
bueno, tendría
ya,
que buscarlo.
Ya porque, señoras y señores, está con nosotros Manuel Soriano, el excelente repentista cubano. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba y no vamos a poder conversar con él. Muchas cosas que yo hubiera querido conversar, pero bueno, siempre existe otra posibilidad de que volvamos a conversar en un futuro cercano. Si no las encuentras, entre 6,000 décimas es muy difícil. Dinos alguna que recuerdes de memoria. ¿Alguna décima tuya, aunque haya sido escrita en Bejucal hace muchos años?
Una vez estaba yo en el año 70 también. Esta es emblemática porque estaban hablando, había muchos poetas ahí. Bueno, la décima decía, estaban muchos poetas, decía, un pilar es Marichal, una pirámide es Pedro, Pablo es un robusto cedro y Curbelo es otro igual, Valiente es piramidal, torre que en lo alto se ve, y yo entre Pablo, José, Valiente, Curbelo y Guerra, soy una pila de tierra que se aplasta con el pie.
Ah.
todos los grandes literatos de aquella.
Dinos otra, que tenemos tiempo para una más, ¿no es así, Tony? Sí, tenemos tiempo para una más, a ver.
Hablando de la vida, de cómo hablan los seres humanos, mira, dice la poesía, desde la leche en el pomo, en la cuna que te apresa, hasta la vejez que pesa como si fuera de plomo, la vida te enseña cómo hablan los seres humanos. De muy niños, con las manos. De jóvenes, con insultos. En voz baja los adultos y en silencio los ancianos.
¡Ah, qué bien, qué bien!
En todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.
Y así, señoras y señores, con Roberto Carlos interpretando Amigo, otra canción de la predilección de nuestro invitado Manuel Soriano, vamos a poner fin al programa de hoy. Manuel, ha sido un gran placer verte, escucharte, conversar contigo. Felicidades una vez más por tus décimas y por tu talento.
Oye, estoy saturado de alegría. Gracias a Maite, la coordinadora. Gracias a Simón por esa magia de tener el sonido 100%. Y gracias a la presencia tuya que me ha traído los gratos recuerdos. Y gracias a Radio Martí que dio esta posibilidad. Así que bueno, hasta otra oportunidad.
¿Cómo no? Vamos a ver. Gracias a ti. Amigos, hasta pronto.
En toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir.